Un laburante del decir, don José Saramago, dijo: las palabras son buenas, las palabras son malas, las palabras ofenden, las palabras piden disculpa, las palabras queman, las palabras acarician. Las palabras son dadas, cambiadas, ofrecidas, vendidas, inventadas. Las palabras están ausentes. Algunas palabras nos absorben, no nos dejan. Son como garrapatas. Vienen en los libros, en los periódicos, en los mensajes publicitarios, en los rótulos de las películas, en las cartas, en los carteles y, esto va por mi cuenta, en cada parlante de radio. La radio, el festival de la palabra.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
¿Te imaginaste sin palabras? Sin decirlas, sin escucharlas. Sin embargo, acá está, la tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la
No sé si la viste, pero hay una película del 90 y pico, me parece, que muestra la vida de Malcolm X, un activista negro en Estados Unidos. El que interpreta al negro luchador es Denzel Washington, y en un momento de esta historia real en la que comienza a cuestionarse algunas cosas, Malcolm busca en un diccionario la palabra negro. Envuelto en la oscuridad, deprimente o triste. Sigue leyendo. Sucio, impuro, que se debe olvidar como un día negro. Desgracia, deshonor. Después busca la palabra blanco. Va hacia atrás. Del color de la nieve, puro, lo contrario de negro. Libre de mancha, inocente, inofensivo, honesto. Hasta que en un momento Malcolm se recalienta y dice que a ese diccionario lo escribió un blanco. Y sí, tenía razón el tipo al que asesinaron en 1965 y pensaba, ¿por casa cómo andamos? A los nuestros los escribe la Real Academia Española, Real Academia, una suerte de reservorio de palabras que se nos dan y nadie nos pregunta nada. Tomá, habla con esto. Por eso también nos enculamos un poco y empezamos a preguntarnos, ¿por qué no hablar de la palabra? A ver, ¿Te imaginaste tu vida sin palabras, como decíamos recién? Pero no sin decirlas, ¿eh? Sino sin que existiesen, sin poder llamar a algo de alguna manera. Fulero, ¿no? Así que hoy, más que nunca, vamos a palabrear el capítulo que nos toca. Vamos a meternos en el carozo de la palabra y de las lenguas también, claro, de las diferentes maneras de nombrar y nombrarse. Si yo te digo que la palabra es imprescindible culturalmente, pero además socialmente, si te digo que la palabra nos atraviesa en la realidad política, en la historia, puede sonar un poco exagerado, y tenés permiso para no creerme, pero así como el poeta mexicano Octavio Paz dijo que cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es la palabra, Carlos del Frade, un rosarino de pura cepa, agarra el mismo camino y nos desentraña. ¿Por qué la palabra, che?
Cada uno de nosotros somos de acuerdo a lo que soñamos, y nuestros sueños se hacen de palabras, porque el ser humano es el río de palabras que le navega por dentro. Y si tenemos palabras para soñar, seguramente tendremos un sentido para vivir. El problema es que cuando se mata sin sentido es porque efectivamente alguien robó las palabras que alguien necesitaba. Entonces la recuperación de la palabra es la recuperación de la vida. Por eso no es casual que la Argentina, que ha sido saqueada en lo material, también fue saqueada en su primer herramienta cultural y espiritual, que es la palabra. En 1975, según la UNESCO, cada uno de los argentinos manejábamos 8.000 palabras. En el 2005, 30 años después, en medio de la destrucción y saqueo que sufrió la Argentina, nosotros empezábamos a tartamudear apenas 800 palabras. Y cuando vos no tenés palabras para decir lo que querés, terminás viviendo, soportando y sufriendo las palabras que otro te impone. Con lo cual no vivís ya tus sueños, sino la pesadilla que otro te impone.
¿Qué palabra te dijera que llegue a tu corazón con la fuerza que al enfermo lleva la muerte su voz, reinando sobre lo humano y toda la creación?
Después aparecen los datos concretos. Hoy hay entre 1.000.000 y 1.500.000 de chicas y chicos menores de 12 años que en los últimos 4 años nunca escucharon el relato de un cuento de parte de una persona mayor, lo que significa un fenomenal proceso de acostumbrar a nuestros pibes que la realidad no se cambia, porque nunca los chicos escucharon aquello de había una vez un determinado grupo de personas que se enfrentaron a 1.000 problemas, pero se juntaron, hicieron un montón de cosas en la magia de juntarse y fueron felices. El cuento que te da la posibilidad de saber que podés transformar la realidad. Hoy hay 1.500.000 de chicos que naturalizan la realidad porque ni siquiera alguna vez aprendieron de un cuento que se puede transformar. Esa naturalización de la realidad es, entre otras cosas, consecuencia de la depredación de las palabras que sufrimos.
Cuando yo la modulaba, solo pensaba en tu amor, de manera que mi orilla con la tuya se juntó. Y fue tan vivo el recuerdo que mi alma se dibujó. Tengo palabra que aclare mi corazón. Te mandaré por el aire el eco de mi canción. En ella va dibujada la forma de mi pasión.
Recién, mientras escuchaba al periodista del Frade juntar a la palabra con la vida, me acordé de lo que contaban unos pueblos de América, entre ellos el pueblo guaraní, respecto de la palabra, ¿no? Vos sabés que para el pueblo guaraní todo es palabra. Cuentan por las noches, por las orillas de sus ríos y esteros, que un diosito les confió a cuatro hombres y a cuatro mujeres la misión de enviar las palabras almas, la palabra esencial, digamos, al resto de los guaraníes. Parece ser que estas palabras almas entran, se encarnan en los recién nacidos y nacidas. Si esta palabra no prendía en la personita, no tardaría en morir, comentaban. Entonces, para el pueblo guaraní, la muerte es la ausencia o la pérdida de la palabra. Claro, fue el hombre blanco el que intentó quitarle la magia a las palabras del pueblo guaraní, la conquista, ¿no? Sobre la tierra, sobre los cuerpos, cada palabra nombradora, que queden como ruidos, chillidos. Pero el pueblo dedica toda su vida a enriquecer esa palabra alma, no deja que la manoseen los extraños, los ajenos. Pero también cuentan los más antiguos que la palabra profunda, la palabra verdadera, no se da a todos, sino que viene juntita con la sabiduría para la vida. Y una vida con palabras sanas y defendidas, palabras ganadas, es lo contrario a la muerte. Por eso dicen que dicen los viejos y las viejas que tiene palabra alma en el pueblo guaraní y es pura vida y canto. Sin darnos cuenta, somos esto, ¿no? Palabras con las que nombramos lo que hay adentro de los pueblos. Y en el gran pueblo de América, en la madre gorda de los pueblos, hay muchas lenguas y palabras distintas que se van acomodando en el tiempo y en la historia como una especie de rompecabezas sonoro, ¿no? Cada forma de decir, de nombrar, pero como desacomodadas, digamos, desperdigadas. Y dicen que hay un lugar en el que se pueden sentir todas las lenguas, todas las palabras que América quiere y espera.
América, aún hoy, sigue siendo un idioma a descifrar. Sus lenguajes, como en una torre de Babel, permanecen inconexos. Significando quizás los fragmentos de un todo todavía inabarcable, desconocido. El presente de América es un presente engañoso, confuso, en el que la mentira se viste con pedazos de verdad para poder ocultarla.
América no es esto.
América no es esto. Para verla, primero hay que cerrar los ojos y sentir. Cerrar los ojos y escuchar.
Mi abuelito decía que así se enamoraba.
De la peña nace el agua, de los árboles el viento. De mi pecho salen coplas, del corazón sentimiento.
Y escuchar.
Menderushkan kawis nirashingyan, por causa de males se verían a Jimbo.
Omoña la guana con mamá que ñiraguo.
Capa poder. Después. hay que abrir bien los ojos.
Pero de verdad.
Entre tanto, América está sola.
Y espera.
Los viejos cuentacuentos de América, el Gabo García Márquez, contaba que de chico, cuando tenía unos 12 años, estuvo a punto de ser atropellado por una bicicleta. Él no había visto que venía la bici, pero justo estaba pasando el cura por ahí y le gritó: ¡cuidado! El Gabito esquivó al ciclista, que para esquivar al chico terminó en la tierra, y el cura que lo salvó de ser atropellado, le dijo: ¿ha visto el poder de la palabra? Pero como nosotros y nosotras miramos para los dos lados antes de cruzar la calle y no tenemos un cura que nos enseñe el poder de la palabra, fuimos a buscar a quien también sabe la importancia y las macanas y las trampas de la palabra. Silvina, partecita de esta tierra detrás de mis ojos, se encontró en un bar con Mara Glossman. Ella es lingüista y nos abre los caminos de tierra de hoy.
¿Cómo atraviesan la historia y los cambios sociales, políticos, económicos a la lengua, a las palabras?
Una pregunta así feroz. Estás como tapones de punta. Me encanta. Las lenguas y los procesos históricos. Lo pongo en plural, más que en la lengua hablo de las lenguas. ¿Por qué? Nunca hay una sola lengua en una sociedad. Una sociedad puede parecer monolingüe. Nuestra sociedad parece monolingüe, pero está atravesada por lenguas de inmigración, el guaraní, elementos del italiano, lenguas, por supuesto, lenguas indígenas, el yiddish, el inglés que se enseña como lengua extranjera, no solo zonas de contacto. Entonces digo que los procesos históricos también producen relaciones entre las lenguas. El español, digamos, es resultado de un proceso de conquista, colonización y después independencia política. Entonces, no es que hay una, no es más natural el español que el inglés, en realidad. Y esa vacilación en el nombre, además, español, castellano, ¿cómo llamamos esta cosa que hablamos, ¿no? Pero ya en el nombre de la lengua está marcado ese proceso histórico de conquista y colonización. Por eso siempre es difícil denominar a la lengua esta, que sería cuál. ¿Es la misma que la de España o no? Es la misma, pero no es la misma. Nosotros no hablamos naturalmente español. Hablando de la relación entre las lenguas y los procesos históricos y los procesos de imposición. El español es la lengua de los conquistadores, ¿no? No es que crece naturalmente el español como crece la espiga de trigo, que tampoco tiene mucho de natural. En otros momentos de la historia eran otros los problemas. Por ejemplo, que no se dijera español, que se dijera castellano, porque español era de España. Entonces decía lengua nacional, la lengua de los argentinos, el idioma de los argentinos, dice Borges y dice Arlt, y le tiran de todo en la década del 20. Se jugaba mucho políticamente en el nombre de la lengua en la generación del 37, en el siglo XIX. Entonces, en distintos momentos de la historia hay distintas zonas de las formas de hablar que se vuelven expresión de la lucha política. Después hay otras transformaciones en nuestra forma de hablar y otras transformaciones lingüísticas que son resultado de decisiones políticas, desde decisiones estatales, en algunos casos gubernamentales, no solo en Argentina, en la historia de la humanidad hay muchos casos de momentos de la historia donde se toman decisiones de prohibir lenguas, de prohibir expresiones, de prohibir formas de hablar o de promover lenguas, de promover formas de hablar, de promover palabras, de promover expresiones. No solo los gobiernos y el Estado tienen esa posibilidad, los colectivos y las organizaciones sociales también toman cuestiones lingüísticas como espacio de intervención política y como campo de militancia. Entonces pueden tratar de hacer fuerza y de intervenir para transformar algunos aspectos de la forma de decir, de la forma de hablar, de la forma de denominar.
¿Qué tal por Ingrid?
Ayata,
cancha,
sumacta, no cancha, sumacta, sumacta.
No cancha, kusikuni, amuni, pasiekus, pasionadas, acababas, campa. Y ancha Kusikuni, Taipi, Huasigi, Tías, Salavina Manta, Tucuipa.
¿Qué será esto que estamos escuchando, no? No se entiende nada. Porque con lo que dijo recién Mara, nos ensanchó el capítulo de hoy. Ya no solo la palabra, sino las lenguas también, ¿no? Por eso, ahora estamos en un patio de Santiago del Estero, allá a lo lejos, una empalizada que hace de corral para los animales, más acá una mesita con una radio arriba, un par de sillas, los cusquitos a la vuelta, odiosos por las moscas, la pava sobre el repasador y una conversación. Vení, vamos a acercarnos un poquito más.
Señorita, y cantornico, cascardón, no me la causa nadie. Hilarito. Hilarito y Rodríguez.
Canta, pascareño. ¿Y qué se estarán diciendo, no? Hablarán de la seca, de viejas historias, de los tiempos que se vienen. Casi imposible descifrar, pero ¿sabes qué? Están hablando en una lengua argentina. Sí, están usando palabras de una lengua de este sur del mundo, pero no muchos conocemos. Yo, por lo menos, no caso una. ¿Qué querés que te diga? Es verdad, si te la careteo un poco en radio, busco la traducción de una frase y cerramos el programa de hoy diciendo en quichua, esto fue la tierra detrás de mis ojos y bla, bla, pero no. Lo cierto es que no conozco la lengua quichua y muy pocas de sus palabras, tal vez me puede sonar de alguna chacarera que escuché por ahí o una baguala santiagueña tan linda, pero para mí son como sílabas con ruido, ¿no? Mejor que nos cuenten ellas, ellos, Mayra, Emma, Lázaro, tres más entre los muchos y muchas de los que se nombran con palabras quichuas. Palabras que no entendemos y estamos en la misma patria. Qué loco, ¿no?
Si tuvieras que contarle a alguien, ¿no? Pensando que este es un programa que va a salir como en lugares del país muy distintos, gente que tal vez nunca vaya a Santiago, ¿no? ¿Qué es la quichua? ¿O cómo la describirías?
Qué pregunta difícil. Yo en la primera clase de todos mis alumnos, lo primero que les digo es que la identidad nacional de Argentina tiene tres pilares y los tres pilares son quichos, que es el gaucho, que es huacho, un quicho, el mate y la pampa. Entonces toda esa construcción nacionalista que nos vendieron de lo que es ser argentino es un palabra del quechua.
Aquellos que han comprendido el quichua o que comprenden o que ha sido su lengua materna, es tan dulce, llena de magia, una transmisión muy cósmica, diríamos, ¿no? Una palabra del cielo que no es la misma que el castellano, lleno de conceptos. Es una lengua filosófica, una lengua con metáforas.
El quichua tiene una riqueza que no tiene el español. Es una lengua muy amplia, un espectro muy grande, tiene mucha, y otra cosa, es muy graciosa hablar en quichua, decir chistes en quichua, es emocionante, tiene mucha belleza, lamentablemente tiende a desaparecer.
Por lo general la gente en el departamento Atamisqui, en su mayoría, son hablantes quichua o quichua hablantes, al revés, ¿no es cierto?
Yo aprendí de mis padres por transmisión oral, como aprendimos todos aquí en Santiago del Estero, porque antes los viejos nuestros hablaban mucho este idioma.
Hemos hablado a las escondidas con los chicos en la calle, en los recreos, o yo, mejor dicho, he aprendido a los 17 años en el año 94 con mi abuela Antu Luna. He tenido la dicha de empezar a hablar para siempre.
Yo hasta hace unos años era como que la gente sentía cierta vergüenza hablar quichua.
Pero bueno, por suerte estaban los abuelos siempre, y en Santiago es muy normal que los niños sean criados por sus abuelos. Entonces, casi toda la gente que yo conozco de mi edad, más o menos de cerca de los 30, aprendieron de sus abuelos.
Sabemos hablar, pero por ahí existe, no sé si como una timidez o la preocupación de que si hablo quichua puede alguien observarme, porque capaz no va a ser del agrado.
y las escuelas y la iglesia como que calaron hondo en eso de castellanizar. Entonces las maestras decían que si el niño sabía, aprendía quichua en la casa, no iba a poder aprender en la escuela el español. Y eso marcó un montón de generaciones.
Hemos mamado la cultura quichua. El quichua ha sido predominante en la zona. Nada más que digo, la gente sabe hablar, pero por ahí no es como que no se anima.
Como decía mi mamá Logia, nacida en el 1908, quien fuera mi bisabuela. Ella misma decía que sus bisabuelos hablaban una lengua muy perfecta, muy culta.
Y que nunca se pierda el habla quichua, que si otros países, otras naciones tienen su propio idioma, ¿por qué no nosotros defender lo nuestro? Nosotros podemos, digo, o quienes estudian pueden aprender otras lenguas, y ¿por qué no nosotros también tener la nuestra, no?
Como el bolanchao de mi tierra mistolera, es esta coplita mota, sonco y de mi chacarera. Mamá vieja, si el locro a la manera más criolla, y al que mejor zapateaba le daba la raspa y loya. Decía un salaminero, pitando cigarro en chala, iba quemando recuerdo, golpeando chango ese bombo, sacarle la pena fuera. Si es que sos bien santiagueño, cántale esta chacarera.
Héctor Andriani, en su libro Figuritas Quichuas, nos cuenta que era una sesión ordinaria en el Consejo Deliberante de la ciudad sureña de Frías. Una concejal propuso crear un premio de estímulo a los mejores promedios de cada secundario y lo propuso con un nombre quichua, Sumaj Yachay Khan. ¡Qué lindo es saber! Y un concejal de peso la remató con su erudición. Que el quichua no se lo entiende, que nadie lo entiende, que nadie lo habla, que es muy difícil escribirlo, que para qué vamos a hacer un premio con una lengua muerta. Era la lengua muerta que siguen hablando 150.000 santiagueños, bien vivitos y coleando los muertos.
Muy buenos tiempos sean para todos. Mi nombre es Gustavo Acosta, Intipcanchan. Un nombre quichua que dice Luz de Sol. Yo soy de aquí, de Santiago del Estero, del departamento Figueroa, de la Costa del Salado. De aquí un pueblo que se llama El Pirucho, Bandera Bajada. Y habla el Parachcanza, el título de la poesía, Parachcanza, que es un gato. En la danza de un gato está plasmada esta poesía, con la letra de, con la melodía, perdón, de Don Sixto Palavecino. Seguramente, ¿no? Así por lo menos se lo firma. El Parachcanza, que tan lindo, dice, dicen que está lloviendo, Parachcanza. Parachcanza yajta y manca. Dice que está lloviendo en mi pueblo. Nami, ya también, ya seguro. Ñampi, sonco y dichke, en el camino, mi corazón o mi ansiedad está yéndose. Los primeros dos versos. Un saludo para todos los que escuchan. Parachcanza, de Don Sisto y de Don Vichy. Parachcanza yacta y manca na miñan pi son coirichkan. Parachcanza yacta y manca na miñan pi son coirichkan. Guasaricus taripas pa ñau papusas mainin pipas. Paraguayra para yacu, sachas patam o cochispa. Comer guajia sisa guajia canan paspas poco y nimpa. Para samox a maininta carulla manta mutquiza. Mainin pichus para yacu, pujruvias pa un sayaricun. Chainin pimi yuyu kuna comer comer atarinku. Ta sixisan, chagna llamanta mutkisa. Charin chusa ponen. Mainin pichus pujrun kajpi para yaku tantanaku. Mainin pichus pujrun kajpi para yaku tantanaku. Chainin pimi puyu kuna yaku nukun puran kanku. Aspanoko sachankuna, yaka inta eskasi waira, kusilla taku yurispa, munait munait samayaisa. Waklapsisan, waklapsisan, sonkoan pehtam tarisa. Akuichisa pusas kaiki, reksichiso maita maita, reksis makaniana ikipa, kasin pichudrina yaskai. Chaguarpisan, chaguarpisan, mutkispa mi manamisa.
Vichy salto, Don Sistoan. Ah, malaya. Atuncuna, mi casa canku.
Dicen que hay muchas palabras hermanitas del tango, que son palabras que tienen al pueblo adentro, que los hombres y las mujeres, desde 1880 para acá, más o menos, las hicieron más gordas. Eso es, el lunfardo. Bueno, no se dice así. ¿Este qué? El lunfardo. Porque podemos decir o escuchar palabras como pibe, conventillo, malevo, percanta o bondi, y pareciera que están desde siempre, ¿no? Pero no. Antes del 1900, en la primera oleada de inmigrantes, se va formando, por decirlo así, el lunfardo en el medio de un quilombo de idiomas, ¿no? Y la gente lo fue armando de a poco entre los modismos que cada uno y cada una traía, las costumbres y la historia de este pueblo. Yo no sé quién cornos las habrá contado, pero comentan por ahí que tenemos unas 7.000 palabras del lunfardo. Oscar Conde, un curioso del habla popular argentina, dice que para que una palabra se vuelva lunfardo, tiene que estar presente la idea de rebelión. De rebelión, de jugar con el lenguaje. Claro, no eran viejos con olor a naftalina los que dieron vueltas estas palabras, sino jóvenes que jugaban con eso, ¿no? Con nombrar las cosas de esa manera. Para los proxenetas, por ejemplo, el lunfardo era canfinflero. Ahí el lunfardo nos muestra que la trata no es una novedad. Y nos descubre además muchas otras cosas. Por ejemplo, que podemos construir palabras en común más allá de las diferentes lenguas que tengamos. Palabras en común más allá de las diferentes lenguas. A esto en realidad lo dice Mara Glossman, así que mejor volvemos a la mesa del bar para que siga abriéndonos paso en este palabrerío.
¿Tiene un peso, no tiene un peso? ¿Tienen peso las palabras?
Sí, yo creo que sí. Las palabras tienen peso, tienen densidad, no sé si pesan, pero importan, ¿no? Tienen, sí, yo creo absolutamente, estudié lingüística, te juro que creo que sí. Creo que son importantes y que son, en las palabras tiene peso la política y en la política tienen peso las palabras, las dos cosas. No digo que no sean importantes las palabras para entendernos o para producir lazo, al contrario, creo que podemos producir palabras en común más allá de cuál sea la lengua primera que tengamos. Las palabras no solo hablan de cómo es el mundo, sino que las palabras crean mundo. Las palabras hacen cosas, hacemos cosas con palabras, nos saludamos con palabras, nos acercamos con palabras, nos insultamos con palabras, juramos con palabras. Y entonces las palabras crean mundo también, inciden en cómo el mundo funciona. Por eso creo que sí, que importan. Y se pueden dar luchas políticas, que a veces se ganan mini batallas. Tal vez el hecho de que no se esté usando crimen pasional es un pequeño triunfo de la lucha política y de la organización política del movimiento de mujeres. Por ejemplo, dictadura cívico-militar. Esa fue una política lingüística. Hay una decisión política, no es de un día para el otro que se toma, pero hay movimientos y colectivos, organizaciones, que toman decisiones e impulsan formas políticas de denominar que tienen efectos. Tienen claramente efectos, incluso efectos judiciales. Dictadura militar no va a enjuiciar a Ford, a Mercedes-Benz, al ingenio Ledesma, porque fueron cómplices. No es lo mismo cómplice que criminal, digamos, ¿no? Que quienes realizaron crímenes de lesa humanidad y no que fueron cómplices de crímenes. El todes, en esta lengua en la que hablamos, en el sistema este lingüístico que tenemos, no existe eso como marca. ¿Eso quiere decir que políticamente no tenga validez? No. Muchas veces la respuesta política y la respuesta experta, técnica, no coincide. Y no importa que no coincida a veces. En última instancia, si políticamente cobra fuerza, esa es ya mi posición, digamos, ciudadana, digamos, adelante, buenísimo, adelante. Si permite visibilizar un proceso de lucha que busca transformar relaciones de poder desiguales, adelante. Una figura de la retórica clásica que es la retorsio. Vos tomás ese elemento del discurso del otro, lo das vuelta y lo pones a funcionar de otro modo. Siempre tiene juegos, siempre se está escapando un poco de lo que se suponía que tenían que hacer las palabras. Entonces, por eso me cuesta la cosa de suspender palabras, suprimime esto, jugá con eso. Abramos el juego en vez de prohibir. Hay algo del lenguaje que es maravilloso, que siempre lo podés dar vuelta, siempre tiene un pliegue, siempre tiene una vueltita más, siempre tiene un punto de fuga, siempre podés abrir una ventana por la que salir, meter aire y volver a entrar.
las oigo trinos voces por más. Son ellos los dioses, no se escuchaba.
Las palabras pueden llegar a cansarse y enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras que, a fuerza de ser repetidas y muchas veces mal empleadas, terminan por agotarse, por perder poco a poco su vitalidad. En vez de brotar de las bocas, como las que fueran alguna vez flechas de la comunicación, pájaros del pensamiento y de la sensibilidad, las vemos o las oímos caer como piedras opacas, empezamos a no recibir de lleno su mensaje, o a percibir solamente que es una faceta de su contenido, a sentirlas como monedas gastadas, a perderlas cada vez más como signos vivos y a servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo, como zapatos usados. Esto dice Cortázar de las palabras, y esto dice otro de los nuestros, Jorge Bocanera, que también nos prestó su voz.
Los días no contaban para mí, bastaba la palabra. Yo escuchaba en cuclillas cómo alguna palabra conversaba con otra. No contaban los días, pero extravié palabras. Y los días me siguieron de cerca con sus largos abrigos. Ese no cuenta el cuento, vaticinaron unos. Yo no escuchaba a nadie, yo contaba con ellas. los días fueron como trapos mojados en los pies. Habité días feroces porque perdí palabras. Eran contadas y eran al fin las que contaban. El tiempo es implacable. El que pierde palabras tiene los días contados.
Las palabras quisieran develar al misterioso silencio. Nacen, se visten, sueñan con ser verdad. Son la esperanza del triste, la luz del que llora en la oscuridad. Y pintan de color lo que es multicolor, desafían la teoría de la gravedad. Las palabras caen para abajo y para arriba, son el decorado de la realidad. Y Dios es una planta que crece a orillas de un río que no se ve. Pasan los pueblos, cambian los nombres, la planta nunca se ve. Quisiera poder regarla, por eso salgo a buscarla. Pero mientras más la busco, menos se ve. Pero mientras más la busco, menos se ve. Te vi, quizás debería dejar de buscarte. Creo me veo mejor así. La luz del día me hace bien. La luz del día me hace bien también salir a caminar.
Se pone picante. Dale, espera, me dijera. Esta es subila.
Sí, olvídate. Espera, papel,
tijera. Empieza ella.
Sí.
Te marcan el tiempo y te indican.
Yo la base que yo sé. Que
cuando vos empecé, corre.
Cuando vos quieras, empieza a correr el tiempo.
¡Silencio!
Como dijo Berta Cáceres, una mujer luchadora de Honduras, vos tenés la bala, yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse. Y hoy la hemos replicado, che, y un poquito la hemos desgajado también para aprenderla mejor y empezar a nombrarnos con palabras propias, a decir palabras que nos quieren. Y porque la palabra se replica, como dice Berta, ahora nos vinimos hasta una plaza de esta patria, una plaza que puede ser cualquier plaza, porque el piberío de las provincias y los pueblos se junta a jugar con la palabra o a buscarla en realidad. Compiten y pelean con el lenguaje, es como un duelo, pero sin bala, sino con esa palabra que replica, ¿no? Y acá nos vamos a quedar, porque así como los pibes del 1900 inventaron el lunfardo, estos pibes y pibas, quién sabe, tal vez, nos abran el juego en la tierra detrás de mis ojos. La hicimos Sofía Lobisek, Yamila Galicer, Ezequiel Vera, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Sil Morbillo, Puchero García, Mora Seoane, Nico Crespién y Román Solsona. Nos quedamos como empezamos, celebrando la palabra. Chau.
yo salgo con fuerza y salgo del ático. Saludo para lo grande que me ven, son enfáticos.
Ey, es como que tiro flow y así sueno. Habla de está bueno un boo, por eso que hace rap está bueno. Estamos todos los pibes en la plaza demostrando, andamos entre tanto demostrando lo que hace nuestra raza.